Bueno, no, si ya lo expliqué. Bueno, de hecho pusimos el mensaje. Había un mensaje que parecía destinado como al principal receptor de los mensajes, que era un amigo que le llamaba después de haberse ido un fin de semana de vacaciones a Mallorca. Y entonces le decía, hola tal, no me acuerdo el nombre, he follado mucho. Digo, pero a ver, ¿cómo dejas esto en un mensaje de una casa familiar, no? Digo, bueno, ¿qué,
igual
qué?
La madre ya estaba curada de espanto.
Los
80, o sea,
los 80, era un mundo abierto.
O los
yayos. O no, quizá lo que pasó es que la casa era de alquiler y vino una familia y de una persona.
Bueno, no lo sé. Aquí hace falta un investigador como tú que lo
curioso,
resuelva.
Lo de, porque si yo estaba ojeando un poco, bueno, luego lo hablaremos, pero el hecho de que alguien esté en un piso de alquiler, claro, la cinta no te la llevas.
No, muchas veces no, es verdad.
Es raro, es como raro porque estás dejando una parte muy privada,
personal,
¿no?
Sí, es verdad.
Es curiosísimo.
Tu cuenta de Tinder abierta, ¿no? En el ordenador.
Es prácticamente es eso. Alguien puede jugar a ser Dios.
Hostia, tenemos la web, no la he mirado aún, la tenemos medio hackeada.
La ¿cómo? Nuestra.
Sí, a la que entras...
Ya lo comentasteis hace unos días.
A la que entras te redirige a un sitio
sí, es verdad.
Y sale malicioso. A la segunda ya va bien.
Ah, es verdad.
Es solo para mongers como muy insistentes.
Exacto. ¿Sí?
Es verdad, esto me pasó el otro día.
Es que compartir. Es que es lo que necesitamos, tío. Que haya algo que aún obstruya más las posibilidades de que la gente acceda a nuestro programa.
Es bueno, pero nadie va por la web, van por Spotify.
Ya, es verdad.
Yo voy por la web.
Yo también, ¿eh?
Claro, es que, a ver.
Yo nunca por iVox.
Hay muchas similitudes.
No, iVox no.
Podríamos, no quizá...
Almas gemelas, mira,
claro,
las gafas.
Quizá podamos descubrir algo que no sabíamos. Así que es conocido una alma gemela. Arriba.
Pues cuando quieras empezamos.
Cuando venga, ves, ¿qué? Hacemos unas muertes y un poco de salón del cómic y luego vamos ya...
Vale. Seré breve.
Es que hemos tenido un acreditado al salón del cómic y hay que hacer un poco...
¿Fuiste acreditado o no?
Sí, claro.
Sí.
Ah, qué hijo de puta.
No prensa, pero...
Pero no como familia Monger.
Sí.
¿Ah, sí?
Pero fue un... Es que hubo, se ve, que un aluvión de
peticiones... pagando como un imbécil.
De última hora. Y lo que hicieron entonces es que denegaron todas las que no tuvieron tiempo de mirarse... Y dieron pase de visitantes de 3 días. Es en plan, bueno, no vamos a joder a nadie.
Ah, o sea que tú no sabías nada hasta el día antes, casi.
Exacto. Yo me estaba mordiendo las uñas hasta de los pies. O sea, ya no sabía qué hacer.
Ya, el estilo, el más puro estilo Sitges, ¿no?
Casi. Sí, porque este año pasado también...
también
yo estoy teniendo muchas canas en un año, en un plazo de 6 meses. Yo creo que es por esto.
Venga, va, le doy. Hola Mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 416, emitiendo desde Eixample Barcelona Radio, al lado del Primaprix, donde me he ido a comprar unas pastillas para el lavavajillas, y hemos comprado unas aguas que me ha tocado con el tapir.
Tengo oso hormiguero.
¿Oso hormiguero? Vale.
Yo tengo un puma. Qué bien. Me gusta.
Primaprix,
ya sabéis.
No será por el pelo.
Puma. No, por el pelo no.
Señores de Primaprix, es cruzar la calle si nos quieren patrocinar, ya que les damos tanta publicidad.
A ver, tío.
Que a ver si dicen algo.
Unas agüitas o algo.
Pues aquí estamos, como siempre, lunes, tarde. Chivito, ¿qué tal?
Pues muy bien, cansado del cómic Barcelona, pero muy contento.
Otro que fue al cómic, pero ya en horario ya menos loco, ¿no? Mac Rebo.
Sí, yo fui en la hora de los niños, ¿no? La hora de los colegios. Claro. Estuve el viernes y nada, cansado de trabajar todo el fin de semana.
Había muchos colegios, ¿no? ¿El viernes o no?
Sí, muchos colegios, y es una de las cosas que yo creo que la organización puede mejorar, ¿no?
Conocemos a un par o tres, de la organización.
Ya, pues recordarme que el año que viene, el programa que venga a hacer el Espiñol, le digamos, ¿no podías hacer que a primera hora del viernes haya una puerta que sea para los pocos que vamos, que somos no en edad escolar?
Como el imaginario, porque, una claro, puerta pequeñita para que entren los colegios y otra para ti.
Claro, ¿no? Porque es que aquello era una marabunta de niños y, bueno, pues cuatro o cinco señores de 50 años que estábamos ahí en medio de toda la chavalada. Que a ver, que tampoco pasa nada, ¿eh? Fue media hora de cola.
Red flag también.
Media hora de cola y muy contento.
Es una
contento,
combinación rara, ¿eh?
Muy contento de ver ahí a todos esos chiquillos como con ganas de leer cómics, ¿no? Mm. O bueno, de comprar llaveros, pero bueno.
Bueno, mientras no compren funkos, si compren mangas y cosas así, perfecto.
Seguro que un porcentaje va para comprar funkos, pero bueno. De esos, muchos, o unos pocos, o unos cuantos, no sé, comprarán cómics y a lo mejor se convierten en lectores.
Igual sí.
Entonces hace ilusión ver toda esa gente joven ahí entrando a un salón del cómic.
O igual son como yo, que fui todo el sábado y lo único que hice fue hacerme una foto con David de Estopa.
Mira, ¿ves?
El cantante.
No puedo creerme que no compraras ningún cómic.
Sí, que compré tres o cuatro. Vale. Pero para mí ninguno, siempre me pasa lo mismo, que acabo comprando para los niños y a mí...
Pero a ti ya te lo regalas el Espiñol.
Es verdad. Que por cierto, hombre, no, por
es
cierto, no
eso, tenemos un sorteo en marcha.
Sí, es verdad. Bueno,
cuando acaba.
En la semana que viene anunciamos a los ganadores.
Un sorteo en marcha que si queréis los firmo, ya que han pasado por mi casa, pues los firmo también, los dedico en un cómic de Marvel, pues. Y hoy, aparte de cómics, pues hablaremos de sonidos y de cositas que ya en su momento Mac Rebo nos trajo. Pero si hay alguien que sabe de radio y sabe de las cosas del audio, ¿no? Ese no es otro que Albert Murillo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme.
Albert Murillo, presentador de, entre otros, del Generación Digital, mítico programa de aquí, de Cataluña Radio. Al que yo fui hace 13 años, ¿sabes? Le decía, de invitado como experto informático, yo no tenía ni puta idea. pero no sé qué época fue que dijisteis por Twitter, hostia, ¿alguien quiere venir? No sé qué, alguien que sepa. Y dije, pues voy.
Muy bien, ¿ves?
Cuando sí, Twitter sí, no era una ciénaga, ¿no?
Sí, claro, seguramente.
Claro, pero entonces ya os conocíais.
Sí, a ver, hace tiempo ya no se acordaba de él. Yo de
no
mí.
Me acordaba.
Yo sí que me acuerdo de él porque sí, es más fácil, ¿no? Pero
tú tenías pelo todavía.
Seguramente.
No, y miraré, porque tengo los guiones, todos.
Es increíble que tenga
sí,
los guiones.
Sí, sí, todos. Es que lo guardo todo, ¿eh?
Ay.
Lo guardo todo.
Diógenes, un poco Diógenes.
Sí, pero me va bien porque es una manera de no sé, saber quién ha pasado, a quién hemos entrevistado, etc. Y al final, con que esto es Google, lo guarda Google.
Lo guarda Google. Que lo tengas en tu casa impreso.
Entonces, no nos parecemos tanto.
No, perdona. Sí, lo tengo todo.
Ah, mira, ¿ves?
Pero los últimos tres meses no. Es decir, hicimos un trabajo de no solo bajarnos los guiones, sino también todos los programas. Mm. Porque al final sí, están en Cataluña Radio, pero ¿quién me dice que de aquí cuatro días no estén, no se borren?
Claro.
Los he guardado porque en un futuro me gustaría ponerlos en archive. Uh-huh.
Bien.
Hard copy es la mejor copy.
Sí. Hay que documentar.
Sí, es verdad.
Tío, no me digas eso que me lleva al trabajo. Eso me lo dice mi jefe un montón de veces. Es el programador. No le puedes decir a un programador hay que documentar porque se vuelve loco. Tío.
Hay que salir de Matrix y bajar al papel. Papel.
Pues yo antes tenía. Tenía la mesa del trabajo llena de papeles y cuando renovaron todo el edificio dije papeles a la basura. Que de hecho iba repasando y digo, ¿para qué quiero esto? Código y código informático ahí impreso.
Obsoleto.
Y yo uso mucho el Notes, este, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Office.
Ah.
El OneNote, perdón.
Ah, OneNote.
El OneNote. Tengo ahí mis carpetitas con mis notas. Va bastante bien. Bueno, pues eso, si no teníamos ya con un loco de los cassettes, hoy tenemos a dos locos de cassettes, ¿no? Que ha traído algunos para que los toquemos.
Historia es muy guapa.
Aquí aún hemos tocado alguno. Creo que en Barcanaletas entran un par de ellos que no saben ni qué es eso, pero no. Mark Tresence igual, yo creo que...
Demasiado joven. No
ha tocado. No ha catado cassette. No. Ya sabéis, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, no sé, todos los podcasts que pillan de RSS de otros, por ahí estamos. en la web familiamonger.com, que ahora comentábamos que tiene un pequeño hack, así que tendréis que entrar dos veces. La primera os hackea el ordenador, os borra todo lo que tenéis, y la segunda ya podéis entrar perfectamente.
Pero vale la pena, darle dos
totalmente.
Veces.
Totalmente. Y nada, hoy es... Espera, hemos dicho que íbamos a hacer noticias, ¿no?
Bueno, hemos hecho las notas de la semana y saludo al cómic.
Es verdad, saludo al cómic, que está, lo decíamos, Chivito ahí. Está cansado, porque además después de salón del cómic ha hecho lo que hace cada salón del cómic, que es tirar todos los cómics en el suelo y tener sexo conyugal encima de los cómics firmados. Como es como una orgía máxima que tienen en su casa.
Bueno, hay que poner un... Para que la gente se tranquilice, hay que poner un llansol, una sábana encima. ¿Sabes? Porque hay que protegerlos.
Claro. Bien pensado.
Me encontré a Chivito haciendo colas. Encontré a otro colega del programa, Pau Aguado, también haciendo colas para firmas.
Bueno, estaba Shaun Elay allí.
Estaba Shaun Elay también, correcto. Sí, que dibujó en directo, que estuvo muy chulo.
Yo me encontré a Víctor Pasanau, que le dije, cuando quieras vuélvete a pasar por aquí.
Sí, sí, yo hablé con Sergio Piñol, que ya lo tuvimos aquí hace dos semanas.
Sí, Sergio también lo vimos.
Estaba
sí.
Borja Crespo, uno de los... A que no había esa Capitán Urias, y mira que es difícil porque mide 2 metros. Pero bueno... mucha gente, había mucha gente el sábado. Había tanta gente que cogí un boli y le apunté el teléfono móvil a los niños en el brazo, por si acaso. No, es verdad, tío. Que sí, hombre, que digo, coño, que estos se pierden. Les decía, aquí, si alguien se pierde en esta puerta. Y después miraba, tío, no sabrán dónde está esta puerta a la que corran 3 metros. Claro, la zona Nintendo, todos corriendo arriba y abajo, que yo la zona Nintendo ya pasé, sino que me puse en la puerta de salida de la zona Nintendo y dije, por aquí tienen que pasar. Dentro no los encontraré, así que ya cuando los vea, pues ya les diré que vengan para acá. Y eso, iba diciendo, hoy es lunes 6 de mayo y estos son los titulares de la semana.
Muerte de la semana.
Muere el escritor Paul Auster.
Muerte de la semana 2.
Muere el actor Bernard Hill, el capitán de Titanic de James Cameron. O era... ¿Cómo se llama?
Theoden. Dios, ¿cómo te acuerdas del capitán de Titanic y no de Theoden, tío?
No, porque lo he leído.
Lo he escrito yo.
Y para lo he leído en el guión.
Para mí es el capitán de Titanic. Acuérdate de un personaje secundario, una trilogía con 5.000 personajes.
Reconozco tu rostro, Eowyn.
Era el padre, ¿no? El padre, poseído, ¿no?
El rey de los Rohirrimsi, el que estaba poseído por lengua de... ¿Cómo se llama?
Sí, ese pasaje molaba mucho.
Lengua de serpiente y... Sí, sí. Yo tengo grabado con mi mujer en el mismo punto donde muere Theoden en Nueva Zelanda, en los campos de Pelennor. No, pero bueno, podría haber pasado. Y dijimos, vamos a grabarnos yo haciendo de Theoden y tú de Eowyn, y poniéndonos después doblándonos con el sonido original, y tengo ese vídeo en casa.
Así que... Merck, el capitán de los frikis.
Tiene unos vídeos guarros muy raros,
¿no? Cada uno
con sus cosas, totalmente.
Bueno, muerte de la semana 3.
Muere el entrenador César Luis Menotti.
Muerte absurda de la semana.
Muere un estudiante después de caer de los acantilados de Moher, uno de los lugares más turísticos de Irlanda.
Esto no es el mismo, no es la misma.
Es otra. Porque esa era influencer. La sí.
Ah, esta no, esta es estudiante.
Esta no, fue un accidente desafortunado, pero no.
Sí, porque
no,
se,
no fue por hacerse una foto.
No, no, se
menos.
Tropezó y.
Y chao.
Chao. Sí. Y es que por eso hemos siempre camino
allí,
muy lejos.
¿Habéis estado allí? Yo he estado allí.
Sí, yo he estado allí y yo no puedo estar cerca. Y yo, o sea, cuando fui, yo no sabía que tenía este miedo a las alturas, pero es que eso de allí es... Sobre todo ves a la gente, ¿eh?, y dices, pero que va a morir.
Ya, que se hacen fotos ahí en el...
Sí, cerca.
Yo me acuerdo que me acerqué al límite, pero estirado.
Ah, ya, y mirando para abajo.
Arrastrándome como una rata. Y
si os has dicho los acantilados, ¿cuáles?
Moher.
¿Y cuáles son
los
estos?
Los Cliffs of Moher. Están al oeste de Irlanda, en la zona de Galway.
Vale. No, pues no. Yo tengo un vértigo que flipas, pero más... por los demás que por mí. Yo veo a alguien en el borde, me muero. Sí, sí, sí.
Me pasa igual.
Y yo podría medio acercarme, pero ver a alguien, sobre todo teniendo hijos ahora, la que se acerca... Sí, sí. Uy, es que mal me paralizo. Es decir, claro, si pasara algo, no podrían ir a salvarlo, porque es que no puedo ni moverme. Es horroroso, horroroso.
Yo estoy sudando, ¿eh? Estamos hablando solo.
Ya, ya. Buf. Bueno, no sé, pues aparte de, está claro que este actor os ha impresionado mucho, ¿no? Que es para vosotros muy mítico. No sé si, igual para Albert, Menotti tiene más... ¿O no?
Sí,
¿eres
sí.
futbolero o no eres
sí,
futbolero?
Sí, sí, sí. Y tengo edad... lo viví, digamos, pero no recuerdo... Recuerdo ruedas de prensa largas, ¿no? Menotti hablaba, ¿no?
Típico argentino, ¿no? Ruedas de prensa típico. Largas y...
Bueno, mola, no... el titular que vamos a sacar de aquí es... Menotti, típico argentino. Toma obituario.
No, hombre, a ver, es un mito. Campeón del mundo con Argentina por primera vez, entrenador del Barça de Maradona. A ver, ¿qué creéis, sí, no? Sí. Flaco Menotti, sí, sí, sí. Como que para los que tenemos una cierta edad, pues era un personaje muy popular. No tanto, ¿no? Flaco. Lleva años. Ahora, bueno, ahora creo que está bastante en el candelabro, que diría Sofía Mazagatos, porque criticó bastante a Milei, ¿no? Dijo que era un...
¿Ah, sí?
Un impresentable y tal. Y entonces Milei ha celebrado la muerte de Menotti con un tuit...
¡Qué cabrón!
...diciendo que es bilardista y que a tope con Bilardo.
Hay que sí, ser sí. cabrón para ser presidente de un país, tío, y celebrar la muerte de alguien
bueno,
mítico.
Celebrar entre comillas.
Ya, bueno, sí, sí, bajo ¿verdad? Mano, pero bueno, que tampoco... Sí, sí. Bueno, de este tío tampoco te puedes esperar demasiado.
Es el típico comentario de gilipollas, ¿no?
De gilipollas, sí, sí. Te dejes en plan, tú eres gilipollas. No bueno, hay más. ¿Hay alguna noticia que queréis pasar por encima o
no? Bueno, hay tiempo, noticias, ¿no? Pero bueno, dejemos que Chivito haga su remake del cómic y vamos a hablar de cassettes, ¿no? Que es a lo que hemos venido hoy.
Eso, eso. Bueno. El retro, el retrinder. Pues nada, vale. Muy contento, ya os lo he dicho, y muy cansado. Ayer salieron los datos a última hora... Y me parece que son más o menos iguales en cifra de visitantes, que tienen 110.000 visitantes en los tres días del saló. O sea que hay que celebrarlo, que al menos la cosa no vaya de bajada, porque eso sí que sería preocupante para los que nos gusta tanto el cómic. La verdad es que el ambiente, como siempre, excelente. Las expos, las charlas, todo fue guapísimo.
Nos lo comentó Sels, y yo es algo que me encontré sobre todo el sábado, igual tu viernes no tanto... que habían reducido un poco el espacio para que hubiese más calor humano y la verdad que yo por la mañana me agobié un poquito, ¿eh? Que no podías ni entrar casi en el planeta de Agostini Comics, en Norma, tienes que hacer cola, dice, joder, la madre.
Sí, en las grandes siempre hay un montón de gente. Luego también había venido Paco Roca, Beto Hernández, una serie también de autores que traen a mucha gente, David Rubín, y claro, se montaron unas colas ahí de tres pares de cojones.
Pero claro, las colas, quiero decir, los stands eran iguales que siempre. Lo que
más
habían,
o menos.
Lo que habían. Quiero decir, que la cola de dentro del stand de una gran tal, de esos que además yo particularmente odio, sí, que son sí. los que son como un castillo cerrado, que entras por un lado y sales por caja, sí. Ahí se acumula mucha gente. Quiero decir, eso no ha cambiado, es como siempre.
Sí. O sea,
pero lo que sí que es verdad es que dejaron dos pabellones en vez de tres. Y yo, el viernes, pues en el circular entre pabellones y tal, no me sentí incomodado porque hubiera mucha gente. Pero es verdad que en los stands, en este tipo de stands, sí.
Porque te llegaban por la cintura cuando fuiste el viernes, porque eran todos niños.
También es verdad, pero que no sé si... Probablemente sí que es verdad que antes hubiera demasiado espacio.
Sí, no, a ver, estuvo después al mediodía, ya por la tarde, la cosa ya bajó un poquito. Yo solo fue el principio que dije, madre mía, que de gente, de hecho... Había tanta gente, y voy a contar algo que igual no debería contar, pero nos pasó que viendo cómics con mi hijo mayor, pues cogió uno, papá, Wicked, no sé qué, tal, y empezamos a mirar más, ya se me olvidó, vámonos, y cuando llevábamos andando unos segundos, me dice, papá, ¿a qué tonas paga? Digo,
¡wow!
¡No!
¡Qué fuerte!
Y yo dije,
¡hiciste un simpa!
Kai, iba con un amigo y le digo, mira, que estamos aquí... Ya no volvemos, ¿no?
Mola era... porque me reconoce el crimen.
No, lo bueno es que mi hijo a rayadísimo
a dice... Ay, vas. O sea, ay, pero ay, qué ay. Enseñanza le estás no, haciendo no, no. A tu hijo.
Pero el hijo... Ahí, ahí.
Mi hijo, lo único que me dijo fue, pues lo coges tú. O sea, me dijo, lo llevas tú, como diciendo, yo no lo robo, lo robo. Y me, no, y después me dijo... Pero como a mí ni me da mana parmis, ¿no? Como me...
Y dije, hostia, me sabió muy mal ya, pero es que ya volver era como muy absurdo.
Espero que te lo llevaras de Panini Comics o de ECC o de Planeta.
Ahí, vale,
y que no te lo llevaras de alguna editorial o de alguna librería.
ECC, y además era un uno de grapitas muy barato, quiero decir, que si el día que quieran pagas hoy, pago, tampoco pasaría nada.
ECC grapita ya no es barato.
Bueno, ya.
Pero bueno, es igual, no pasa
nada.
No,
pero era un Sonic o una cosa de estas que tampoco es igual, vale un poquito eso, pero bueno, que sí. Y estuve a punto, bueno, después sigues, que te estoy robando un poco la
sección. Tranqui.
Estuve a punto de hacer un combo sin querer, que hubiese molado bastante, porque en un momento que me escapé de la familia dije, me voy a mirar cosas, y dije, hostia, me acordé del George Best ese, porque se me quedó porque sonaba igual que el futbolista, y me fui a mirar el de Drácula.
Lo tengo.
El cómic de Drácula, que es guapísimo, tiene tres, ¿no? Pues el de Drácula me molaba más por temática, el era primero, el que más me gustaba. Pero no ponía el precio, que es algo que pasaba, que en todas las paraetas, ya, y yo digo, esto de 40 no baja. Y estuve a punto de comprarlo, y al final no lo compré, pero hubiese sido muy bueno comprarlo, porque al salir me encontré con mi colega Pau Aguado, y le dije, hostia, estaba a punto de comprarme el de George Best. Dice, hostia, pues tengo un ticket, está firmando, y no voy a ir.
Hostia, y por un momento, sí que fui el domingo, la madre que lo parió.
Por un momento estuvo a punto de volver a entrar, comprarlo y coger el ticket de mi amigo y que me firmara. Pero me dijo, no hace dibujos, solo firma. Digo, pues que le den
es que, ¿sabes qué pasa? George Best es un señor muy mayor y tardaba como 20 minutos en hacer un dibujo. Entonces, claro, tienen hora y media. Había hecho 7 en la hora y media.
Son fabas con
claro, y te dan 25 tickets. En... Que bueno, el tema de los tickets... Ojo con el tema de los tickets.
Que igual no entras.
Moran enfadate.
Sí, ah, cuidado.
Porque ojo, el tema de los tickets...
Detalle que te foca. Que te foca.
Es un detalle que me foca muy fuerte en todos los salones. Siempre hay las mismas personas con 300 números que están ahí haciendo cola una hora antes, teóricamente, es cuando reparten, pero están igual, llevan una hora y media
¿fotocopias?
O 2 horas. No lo sé, pero tienen una mafia ahí. Con el tema de los numeritos, de yo hago la cola y luego vienes tú y tú me haces la cola en el otro lado y yo te pillo no sé qué.
No.
Que es un escándalo. Y aparte, es la cuestión esta de que tú haces la cola, pero puedes pedir para todos si quieres. Tú puedes pedir números para todos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Joder, no es en plan que pides un número y vuelves a hacer la cola.
Ya.
Que es lo que yo creo que tendría que ser.
Hay que tener uno por persona ahí, con mucho dos.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre están los mismos que tienen ya, pues... 300 guarnidos y 200 Paco Rocas y que los quieren para venderlos. O sea, a ver.
Son los mismos que están en la salida del entreno del Barça, ¿no? Que firman las camisetas.
Pues seguro, seguro. Es el trabajo que deben tener cuando no hay salón del cómic.
Bueno, es como eso, es que los cazadores de firmas, que los llamo yo, del Festival de Sitges, que dices...
Igual.
¿Qué haces con todas esas firmas? Porque además firman fotos directamente que...
Sí, sí, es
no
lo
le
mismo.
Veo la gracia. Te firma un DVD, una peli, un algo, un póster... Porque te firma una foto. ¿Qué más te da?
Bueno, pero es que es eso, tío. Bueno. Y luego, pues es gente que yo que sé, había uno que le estaba dando... Ahora estoy derrapando un poco, ¿eh? Pero había uno que le estaba dando lecciones de vida a un chaval de 13 años. Un tío que tenía un aspecto sanísimo, igual de sano que un palo de un gallinero, ¿vale? Y diciéndole que no estudiara, que ya tendrá tiempo para estudiar. No estudies, hombre. Como diciendo...
Esto se lo decía.
¿Quieres ver un triunfador?
¿Quién a quién?
El mafioso de los números, de los 700 números, con su maleta de los... De esto. Vale, no me quiero enfadar, es igual. Dejémoslo aquí. El salón, muy bien.
Sí, háblanos de... Sí, exacto. Haznos un resumen de lo reseñable.
Nada, lo más reseñable, para mí, lo que más me gustó, pues... La sesión que tuvimos de clubs de lectura de cómic con Beto Hernández, que fue maravilloso porque es un autor legendario. Y la verdad es que fue muy guay. O sea, al menos para los que somos muy fans de un autor, pues es como algo muy grande cuando pasa eso, ¿vale? Para que lo entendáis. Y luego, pues bueno, ver a Shaun en directo fue muy guapo también.
¿Verdad? Que estabas tú en primera fila.
Negativo y
eso
iba tocando...
Eso fue el sábado, ¿verdad?
Que eso fue el sábado, iba retocando, explicando lo que hacía y tal, y ves el proceso y dices, ostras, hay mucho curro aquí y es bastante impresionante, la verdad.
Nada más mola porque te lo cuenta, dice, cuanto más oscuro, más claridad, tal, no sé qué. Dices, vale, lo entiendo, pero a los 5 segundos a mí ya se me ha olvidado. Ya va, ¿por qué pinta más? Sí, eso tiene que ser blanco. Y dice, ah, no, coño, claro, porque si pinta en negativo... A mí me peta la cabeza.
La gama cromática, todo eso es bastante flipante, todo. Muy guay. Y luego, pues bueno, las charlas, que hubo mucha charla de traducción. Como fui con Marina, lógicamente, pues eso fue uno de los highlights para nosotros, porque... Está muy bien reconocer, por fin, el trabajo de unos profesionales de los que se están publicando el 86% de los cómics anuales que se publican en España, que es obra traducida. O sea que, por la parte que les toca, está muy bien que tengan este reconocimiento. Y luego las expos, insisto, eso fue una pasada. Nos hicimos al final la foto finish en la Cúpula del Trueno de Mad Max, que es la exposición que estuvo haciendo.
A mí se me cruzaron ahí los cables, porque hablamos con Sells de que había cogido el cochecito de juguete.
El Interceptor.
El Interceptor, y después habló de que había intentado el coche de verdad, no sé qué. Y claro, yo buscaba el coche de verdad, y después me puse a pensar, digo, no, si dijo precisamente que no lo pudieron conseguir. Sí. Y el de... El de Ibáñez, a mí muy me tocó la patata ese.
El de Ibáñez.
Bueno, supongo que os comprasteis el último cómic de Ibáñez, ¿no?
No, pero mola mucho y no descarto comprármelo porque es muy guapo.
Yo
no, por un ejercicio de coherencia. O sea, no me comparo los Mortadelos en los últimos 15 años.
Mi hijo se compró un Mortadelo.
En los últimos 15 años, pero es igual, pero seguro que en los últimos 40 has comprado algún Mortadelo.
Sí, sí, seguro.
Entonces este no puede factar en tu colección.
Ya, pero
es como
no
es, alguien dijo en Twitter, no recuerdo quién, que me perdone.
Triste, un recuerdo triste, tío.
Bueno, triste, pero es como la página de cómic más importante de la historia del cómic español. Está en el último cómic de Ibáñez.
La que está inacabada porque no pudo terminar, pero eso es tristísimo, tío. Yo no quiero ver algo ahí.
Pero...
Yo si fuera el original, sí que lo hubiese cogido.
Pero... Hombre, claro.
Porque eso vale una pasta.
Poniendo el valor monetario.
Exacto, el valor pecuniario en algo, una página completamente emotiva, desde luego, Merck. Ay.
Y nada, pues nada. Agradecer un comentario que tuvimos en el Twitter de Wikinauta, que lo quiero nombrar. Desde aquí un abrazo,
verdad.
Porque
es verdad, pidió un podcast de Familia Monger en directo.
Dijo, es que no os he visto este año en el podcast en directo.
Claro, es que el año pasado estuvimos
este año no, y la verdad es que nos hubiera gustado mucho. Hombre, tampoco es eso.
Personas no gratas.
Igual los cómics eróticos de Hitler tuvieron algo que ver.
Claro, tío, nos has vetado para toda
nos has
vida.
Hundido.
Pero bueno,
o los chistes de Iseta con Iseta por ahí, ¿no? También tienen algo que ver.
Sí, ahora que está Coiboni.
¿Hicimos chistes de Iseta?
Seguro.
No hicimos, pero dije, me han dicho que no haga chistes de Iseta porque igual se pasa por aquí. Digo, si alguien lo ve, que avise, por favor.
Yo no vi este año, cada año lo veo, ¿eh? La comitiva de Politicastros paseando por. No lo vi. No,
vi el viernes, no sé quién era, un conseller de no sé qué, y el sábado estaba Coiboni.
Yo sabes que si me encuentro con Iboni no sé ni quién es, no sé ni qué pinta tiene.
Bueno,
mira cómo estoy
desenganchado. Casi me choco contra un segurata y fue en plan, hostia, porque hay el pavo este gigante aquí.
Merck, es tu alcalde, tío, ¿cómo no vas a saber
quién
es?
No sé ni quién es.
Por favor.
Te lo juro, ¿eh? Y lo he mirado alguna vez, pensado, hostia, a ver qué pinta tiene. Y tiene que ser tan estándar que no me acuerdo. O sea.
Es bastante estándar. Sí.
Esto en Madrid no pasa.
¿No ves?
Este comentario no puede, es imposible, ¿no?
Eso es verdad. Yo, Carapolla y la otra, me las tengo súper presentes, ¿eh? Sí.
Y mira que no eres de Madrid. Pues bueno, por último, ya termino. Pues eso. Fue muy guay encontrarme con un montón de gente guay. Siempre nos encontramos en el festival. Iba a decir otra cosa y se me ha ido la cabeza. Ah, sí, y la colaboración con Sitges, que eso también fui a la charrada. Hicieron luego la maratón, que no me quedé porque ya no estoy para maratones. Pero muy guay, es una iniciativa muy chula y espero que prospere mucho porque es cuando colisionan los dos mundos que más te gustan, ¿sabes? En uno solo. Así que nada, hasta aquí el balance.
Muy bien, gran balance.
Tengo un montón de firmas, ya os las enseñaré.
Pues hoy también hay una efeméride que así lo enlazaré un poco con lo que nos viene ahora, que es hace 15 años de unos momentos más míticos de la historia de la radio en Cataluña, que fue el gol de Iniesta en Stamford Bridge, donde hay cortes de gente de Radio Cataluña, Radio, de RAC1, de cualquier radio, perdiendo los papeles totalmente en ese momento. Y sí, y un saludo a los madridistas que hace 15 años lo estamos rememorando, pero que me coméis los huevos porque ellos llevan 15 años repitiendo que si obrevo, que si huevos. O sea, que me da igual. O sea, que...
¿Pero lo tenemos este momento para recordarlo?
No, pero lo puedo buscar después. Mientras habláis, yo es que tengo muy presente el de RAC1, el de Cataluña Radio, lo siento, Albert, pero no lo tengo tan presente. Pero supongo que estaría Puyal en ese entonces y también supongo que se le iría la olla como a todos.
Sí,
o sea, porque...
yo creo que lo tienen todo apuntado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Quitan, se cogen papeles que ponen, hostia, gol en el último minuto. Sí. Y está escrito. Yo tengo esa teoría. ¿Sabes qué hacen? Muchos de ellos hacen como poesía, prosa. Hacen sí.
Bueno, hoy, ahora venía apuntado. Escuchando el versión Raku sí, y lo están comentando precisamente. Porque eso, por eso me he acordado, porque lo están comentando que el Joan Maria Pou, el comentarista, le dijo: si pasa cualquier cosa, igual te pregunto, lo es Roma Pou, pues tenían las preguntas escritas. Mira, y llamó en la media parte para preguntar cómo se pronunciaba Kaiserslautern, porque también se puso a gritar Kaiserslautern como un loco, y el tío tenía apuntado de cómo se pronunciaba para soltarlo. Digo, joder, tío, yo pensaba que era todo improvisado, y claro, no, ¿eh?
O sea, ¿entiendes ahora por qué no nos comemos un colín?
Porque nosotros sí que lo improvisamos todo.
Pues que yo prefiero improvisación.
Todo preparado, no. Merck, todo preparado. Y aquí estamos haciendo una efeméride y no tenemos ni el corte para ponerlo.
Lo pondré al final y así enlazamos con Mar Canaletas que entran luego y entrarán contentos.
Hay 15 personas en el mundo que difieren de tu opinión y nos escuchan.
No, yo mismo difiero con mi opinión, pero bueno, quiero decir, había que poner el contrapunto aquí para...
Bueno, está bien. En 1981 nació Indiana Jones, que buscaba cosas entre las ruinas, y vosotros... MacRebo y Albert Murillo, buscáis cassettes entre las ruinas, ¿no? Va.
Buscamos cassettes. Toma la palabra. Sí, sí. Bueno, ya hemos presentado antes al invitado, ya has dicho que era el director presentador de Generación Digital desde hace 20 años.
22 haremos en julio. Es muy fuerte, sí.
Muy fuerte, el tiempo pasa volando. Sí, sí. Y bueno, entre otras cosas, bueno, ahora está en Catalunya Radio, pero has pasado por varias emisoras, sí. ¿No? Uh-huh. De catalanas.
Radio Estel, Ona Catalana, y CAT, y Catalunya Radio.
También por... Sí. ¿PTV puede ser? ¿O no. Por una televisión local? Me pareció leer que
habías... Sí, la tele local. Esto fue cuando en los años 90 había, antes de BTV, había un montón de emisoras uh-huh. en cada distrito uh-huh. y yo trabajaba en una productora que se llamaba Canal 13 o Canal... Ostras. Sí, sí, y hacían programación de 3 o 4 barrios. Uh-huh. Y allí estuve unos 2 o 3 años. Ahí hice una cosa que se llamaba la radio un culos. Uh-huh. A mí me gustaba la radio, no trabajaba todavía en radio profesionalmente. Y veía que a las 12 ponían la carta de ajuste y yo pedía, ostras, ¿puedo hablar de 12 a 2 los viernes?
Sobre la carta de ajuste.
Sí, y me dijeron, bueno, le vamos a poner una cámara. Y hacía una especie de Twitch en los 90.
Wow, qué bueno.
Y cada día había un programa diferente. Tuvo mucho éxito, había cantidad de llamadas. Yo hacía un programa que se llama Tú dirás y entrevistaba a profesionales de la radio, sobre uh-huh. todo.
Hostia, qué guay.
Sí.
Yo pensaba que en esos canales, a partir de cierta hora, solo había un tipo de programación.
Pero eso fue luego.
Ya todo se degeneró,
¿no?
Exacto. Vale, vale.
Y habían anuncios un poco sórdidos y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, cosas. Sí, no
sé. Teletienda y tarotistas.
Es que la teletienda es muy sórdida.
Cosas así, sí, sí. Bueno, pues estamos... Por lo tanto, ante un hombre de radio. Pero hoy no lo hemos traído tanto por esta vertiente, sino porque, además de lo que hace en la radio, en Generación Digital habláis de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Es un programa que seguro que, bueno, vosotros que sois más gamers que yo, lo disfrutaríais un montón. Pero, además de esto, Albert ha sido catalogado como arqueólogo sonoro. No sé si esto lo inventó Mónica Planas, este término, o alguien ya te lo había dicho antes.
No, me habían dicho cazador de sons.
Cazador de sonidos.
Sí, hace un montón de tiempo. Sí, pero fue Mónica Planas, sí. Bueno, bien.
Pues arqueólogo sonoro, porque Albert tiene un blog, una página web que se llama Espacio Sonante, espaciosonante.com. donde se dedica a digitalizar sonidos que provienen, entiendo yo, la mayor parte de cintas de cassette o de otro tipo de soportes físicos que ya están en desuso.
Exacto. El blog nació porque a mí me gusta grabar sonidos. Yo grabo sonidos desde hace muchos años y empezó el blog con esto, con mis sonidos que los publicaba allí y los explicaba. Más adelante, pues sí, me hacía con cintas de cassette porque al principio buscaba momentos de radio que no estuvieran digitalizados o no estuvieran en ningún sitio, uh-huh. y me encontraba programas de radio, pero también me encontraba cintas con mensajes anónimos o con historias anónimas. Uh-huh. Entonces se ha mezclado todo un poco. Pongo los sonidos que grabo, pongo las cintas y los contenidos. Al final es el espacio sonante que congrega todo ello.
Pues sí, sí, vais tal y como...
Sí, sí. ¿Qué, no sé si esa es una de las preguntas que quieres hacer, pero es que es la que más me da tal. Pues claro, es que esto de tener mensajes es como meter la cabeza en casa de alguien durante un ratito, ¿no?
Sí, sí. El mensajes este de contestador.
O ayer.
¿No? Sí, sí. Un poco, sí.
¿Qué es la parte que más te gusta cuando encuentras una cinta que sabes que puede tener ahí...?
Yo, cuando encuentro una cinta que digo, ¡buah!, me pongo las manos en la cabeza.
Primero, un momento, pero antes, sí, sí. ¿Dónde las buscas?
Tengo mis dealers en Barcelona. Dealers. Sí,
vale,
sí, sí.
Vale,
no, no, eso no te lo va a decir, tío.
No, no, sí, bueno, sí. No, al final, mira,
no, pues vamos al mercadillo. Esto es como
la gente que va a Casa Bulets.
Al Zancans.
Sí, vale. Sí. No, sabía.
No,
bueno, no
al Zancans había ido mucho, al Zancans, pero ahora no por horarios. Y voy a tiendas donde tenga material de segunda mano.
Ajá.
Al final. Entonces, el trabajo para convencer a la persona que está en estas tiendas que primero te quiere vender cassettes, pero originales, y tú dices, no, no, yo no quiero Julio Iglesias, no me lo guardes. Yo quiero, mira, ¿estas ves que pone Agfa o Philips? Ah, sí, sí. Entonces lo entienden y te van guardando y te van avisando. Entonces, lo que hago es, claro, compro lo que más o menos veo que no es música, porque uh-huh. Ya me soy como un pequeño experto mirando las cintas, digo, vale, este tío grababa los CDs de su amigo. No me interesa.
Claro.
Pero cuando veo voces, música, familia, como este que tengo aquí, claro, digo, uy, aquí cuidado porque aquí hay alguna cosa y tal.
Oro.
Y entonces...
Qué sonido, ¿eh? La caja está abriendo, sí, es mitiquísimo.
Y entonces lo que hago es comprar lotes. Cojo 10, 20 y le digo, vale, ¿cuánto? Pues mira, 20 hacemos, a 50. Y muchos de estas cintas las escuchas y las tiras al punto verde porque no, lo que hay no es interesante.
No, no las tires, regálame
esa. Ah, ¿sí? Sí, no, pues lo puedo hacer, ¿eh? Dios, me quedo, las AGFA sí que me las quedo porque me estoy coleccionando todas los modelos.
Importante.
Sí. Hostia, vaya, sí, has encontrado algo, sí, sí, como poner un espejo.
Claro, es que es interesante porque todo esto viene de que un día yo encontré una cinta en Los Encantes porque ahora estoy en una fase como de comprar cintas de cassette y Wallmans. Uh-huh. Y entonces también empecé como comprando cintas de música, pero que tuvieran un cierto arte casero,
sí, genial,
¿sabes?
Sí, sí, sí,
que
sí.
Es la gente que se customizaba las portadas.
Exacto.
Que escribía con letras bonitas y tal. Entonces me parece que esto no se puede perder y, uh-huh, y ha de preservarse de alguna manera. Entonces empecé comprando esto y luego también me iba buscando, hostia, una cinta AGFA, nunca había tenido una cinta AGFA, ¿no? Iba buscando modelos de cinta diferentes como para coleccionarlas, entre comillas, ¿no?
Aparte de que tenían un diseño mucho mejor que, yo qué sé, cualquier.
Claro, no,
bueno,
no.
Bueno, ahora no puedo poner ejemplos porque no hay ya temas físicos que...
No, pero claro, el tema del diseño de las cintas también es otro factor. Aparte porque la visual ya te lleva, uh-huh, automáticamente a otra época. Uh-huh. Y yo creo que también es la gracia de lo que te encuentras en estas cintas, ¿no? Porque... bueno, tu pregunta era exactamente.
La pregunta es: cuando encuentras algo que sabes, sí, que ahí pues puede haber,
sí,
oro,
sí,
pues ¿cuál es el? ¿Cómo gestionas esa expectativa o cómo,
ah, ya.
¿Cómo, bueno, te enfrentas a eso?
Ahora, porque, que claro, conteste, pero yo lo que creo que compartiremos es que a mí me pasó cuando escuché esta cinta que compré porque era una cinta Panasonic y dije, ostras, no tenía ninguna cinta Panasonic, y luego vi que era de contestador,
uh-huh,
y entonces. Claro, cuando escuchas los mensajes que hay grabados, es muy fuerte porque automáticamente sabes que estás en otro... Es que es como una máquina del tiempo.
Totalmente.
Estás,
sí, sí,
en otro año.
Sí.
No sabes en cuál, muy bien. Tú has hecho investigación y en algunos has datado y tal.
Sí.
Nos explicarás.
Sí,
pero
exacto.
Es como... ¡Fua! De, sí, repente, sí, te pones unos auriculares y estás...
A tiempo real en esa, sí,
en
esa vida.
Hace 30 años.
Sí, sí, exacto.
Y esto es algo... flipante.
Sí, es frequency,
¿no?
Un poco.
Y entiendo que esto te debe pasar con cada cinta que compras.
Sí, a mí, yo lo decía, me pongo las manos en la cabeza cuando veo cintas que, de aquí sacaremos una historia divertida o una historia curiosa. Al final, yo lo que hago con el blog es intentar, juego un poco, porque yo digo, vale, mira, esta cinta es del año 72, porque tú puedes ver de cuando, pues mira, me puedo hacer la idea que es del 72. La he comprado en una tienda que estaba en el Paralel de Barcelona. no sé, quizá las familias ahí, al final coincide todo, porque se han dado casos de que coincide. Y lo que voy haciendo es escucharla, la grabo y voy explicando paso a paso de la cara B hasta, a la cara A, hasta el final de la cara B, lo que yo voy recibiendo. Uh-huh. Y una vez acabo y lo publico, ahí se acaba. Es decir, ni busco qué persona puede ser, ni nada. Es decir, lo que hago es explicar lo que me encuentro. Uh-huh. Y es chulo porque el último post que he puesto es de una familia del año 71, del Poble Sec, de donde yo vivía. Uh-huh. Que hablan de Santa Madrona, hablan del paralel, de la Avinguda Maestral, hablan del autobús 5 que se van a... Claro, es que da una serie de datos...
Te retrotrae, ¿no?
Sí, que yo quiero... O sea, pienso que para un historiador o... Yo creo que pueden ser interesantes. Uh-huh. Al final yo me lo tomo como un juego, pero tiene mucha fuerza, yo creo. Sí.
Potentísimo.
Pero dices que entonces no haces una investigación sobre los sujetos que aparecen en la cinta.
No.
Pero en cambio sí que sabemos que hace poco
hubo
una historia como con final muy feliz,
¿no?
Que fue la que un poco lo explicamos aquí, que hubo un reportaje que hizo Fátima Jambrick de TV3, que junto contigo conseguisteis localizar, ¿no?
Exacto, dar con una niña de 5 años que ahora tiene 52. Claro, wow. Y que cantaba. Hostia, y todo viene también de antes, ¿eh? Porque antes, pues, Mónica Planas hizo una página entera con ilustración y todo. O sea, que fue lo alucinante, que es cuando la persona amiga de esta niña, porque la gracia es que en el cassette dimos con el nombre uh-huh. y el apellido. Uh-huh. Entonces un amigo de su trabajo le dijo, hey, Están hablando tú aquí. Y claro, lo vio y dijo, sí, esta cinta era mía. ¿Cómo es posible que no la tenga? ¿No? Y la tiró sin querer, ¿no? Mm. Y ha sido el único caso que he conocido a la persona en cuestión.
Hostia, es que guay, ¿eh? Sí. Tiene que ser eso, porque te tiene que hacer una ilusión. Yo hoy lo comentaba con compañeros de trabajo, que es en plan, yo no sé, yo creo que todos más o menos compartimos que en algún momento de nuestra vida tuvimos un Walkman o una grabadora pequeñita o algo, por primera vez en nuestras manos siendo críos.
Sí, claro.
Y te juntas con hermanos, familiares o amigos y tal.
Y haces
algo, el tonto.
El tonto, sí, claro. Es verdad.
Yo es que,
familia
te lo juro,
Monger ya cuando eras niño.
Exacto, sí, pero yo pagaría por encontrar una cinta de esas y volver un ratito a eso. Porque claro, no tengo un recuerdo nítido. Tengo un recuerdo difuso, pero
¿cuánto,
me gustaría
¿cuánto
estar?
Pagarías? ¿Cuánto? Porque claro, si algún día me la encuentro,
mira,
es bueno saberlo.
Yo el otro día me encontré una de las primeras grabaciones que hice yo con el cassette. Porque a mí me pasó una cosa, el día que yo me escuché la voz, tenía un Walkman que grababa. Me puse los cascos y puse a grabar y escuché mi voz desde una perspectiva que no era la mía, que era el micrófono. Yo sería, digo, por favor, esto es increíble. Pero el tema es que encontré una cinta que yo guardé con una grabación desde mi balcón de Poble Sec. Claro, es del año 80 y poco. Yo debería tener 11, 12 años. Uh-huh. Y escuché en la grabación Las Golondrinas. Me vino a la época del balcón. Escuché los perros que tenía como 40, la persona que vivía en el ático, ¿vale? Claro, se escuchaban. Y dije, ostras, que no lo había escuchado hasta que no lo podía. He puesto el play otra vez. Es decir, es que entiendo que pagaras por esta grabación, porque te retraería.
Es muy potente.
Sí,
es que
mucho.
Es como meterte ahí en el buffer, pero directo,
sí.
¿Sabes?
Es como... Exacto.
No, sí, además es como, intenso. Es muy peliculero, o sea, es como total. El cortar y ¿sabes? Aquello que te peta la cabeza y vuelves. Sí. A mí me pasó hace poco, que no es con sonidos, pero en el colegio donde yo iba, y van mis hijos ahora, tampoco hay mucho secreto, pero es que tenía mucha sed y bebí de la fuente. Y yo no sé qué coño tienen esas fuentes, que es que me vino el sabor del agua de mierda de Barcelona, del colegio, y me recordó, vamos, me vino a la cabeza, casi me peta la cabeza, ¿eh? Digo, hostia, es el mismo sabor que hace 35 años, tío, ¿cómo puede ser esto?
Pues sabores sí y olores también.
Sí, sí que es verdad que hay una cinta que sí que me haría ilusión saber quién narices son. Ajá. Que es esta que tengo en las manos.
Ah, sí. ¿Hiciste un tuit, puede ser?
A ver,
¿hace
ver.
Poco o no?
No, hace mucho. Es, ah, esta vale. es
¿qué,
una...
¿Qué marca es? ¿Qué marca es?
Es una cinta de un grupo de música de amigos.
Ojo.
Y que aquí hay, aquí en esta, la canción que estaban ellos practicando, que se llama Trossos de Lluna.
Hostia.
Trossos de Lluna, ¿vale?
Hostia.
He estado mirando porque la letra la transcribí, la expliqué todo en el blog, hasta... en Catalunya Radio con el programa de la tarde, la pusimos para ver si había uno de los cuatro o cinco personas que hay, uh-huh. si, yo qué sé, reconocía ese momento. La canción, yo creo que es de los años 70-80, porque hay un chico que toca la flauta travesera, uh-huh. como la música layetana, ¿sabes? De esa época. Ellos hablan
de cada arma.
Exacto, sí, un poco eso. Y máquina. También tiene un rollo de jazz también. Y es anterior a al rock catalán, ¿no? Sí. Digamos.
Sí.
No he sabido nunca quién escribió eso. Si es que seguro que el grupo no
prosperó.
No prosperó. Pero esta sí que me encantaría saber quién lo grabó.
Y sí, sí. Y sí, alguno sí que prosperó. Y tienes ahí un... ¿Sí? Tesoro,
un master tape de.
Sí, sí. Claro, igual, podría ser algo también.
De Sabina, de Sabina Catalá.
De Gerard Quintana, igual sí, era el grupo.
Mira, me has comentado que hacía un tweet. Hice ayer un tweet porque, claro, también miro un Wallapop cintas.
Es verdad.
Que he conseguido algún lote. Y había un máster de Gerard Quintana, de Sopa de Cabra. Sí. Y un tío que lo vendía a 150 euros y pone 5 tracks. O sea, 5 canciones debe ser la mitad de un LP, y se ve que Gerard Quintana está intentando saber
qué coño ha
sí, para conseguirlo o algo. Hostia, qué pena, ¿no? Que el máster de un trabajo tuyo se esté vendiendo por Wallapop, pues es un poco triste.
Es verdad.
¿Qué tiene un máster? O sea, tú si compras el máster, yo si compro el máster, ¿qué puedo hacer con ese máster? Nada.
Bueno, con este nada. Yo no puedo hacer nada porque hay pocos aparatos de multipistas. De este debe ser 24 pistas. Que tal. Si es de 2, pues mira, yo podría. Aquí,
puedes trampearlo.
Sí, esta cinta es de 4. Bueno, es del 59 y esta sí que lo podría poner en un aparato.
¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esta cinta?
Esta cinta es una pasada porque es
Para la gente que lo ve es un rollo.
Porque esto es una bobina. Parece un poco la vida de los otros, ¿no? Que haya estado espiando ahí la policía franquista.
Sí.
Y...
Exacto. De hecho, tengo una historia que no puedo explicar mucho, pero.
O Charlie. Sí. Esto es lo que tenía Charlie en Los Ángeles de Charlie.
Exacto. Ah. Sí, sí, sí. Vale. De hecho, es magnetófono, cinta de magnetófono. Y esta me la compré en Wallapop y vi la foto, la amplié y ponía Canal 1, verano 1959. Digo, ¡guau! 59 es una pasada. Esto es una familia que vivía en un pueblo, en Luarca, uh-huh. ahora me he acordado, en un pueblo de Asturias, uh-huh. si no estoy equivocado. Y es alucinante porque en esta cinta es... siempre hay, detrás de una cinta hay una persona que tiene mucho interés en grabar, siempre. Y aquí hay una persona que toda la familia que vive en diferentes sitios de España vienen en verano a volver a ver a su familia. Uh-huh. Esta familia es arquetípica, porque 59, uno es militar, el otro médico, maestro, no sé qué falta, pero el que falta es este, ¿vale? Y es muy gracioso porque es, bueno, se unen otra vez y hay un momento que es genial, que es después de comer, se pone a grabar, es decir, es el... Bueno,
la sobremesa, ¿no?
La sobremesa auténtica del 59, es que es muy Ostras. Fuerte. De una familia... de pasta, uh-huh. No tenían problemas, pero cada uno tiene sus historias, el militar que está ahora haciendo un examen para entrar en no sé dónde de Madrid porque era hasta en Ceuta, bueno, yo qué sé, es genial. Sí, sí. Y aquí hay, en esta cinta tan pequeña hay como casi 2 horas de grabación.
Wow.
Sí, porque son 4 pistas y tal. Y también esta, lo expliqué hace como 2 o 3 años en esta.
Entonces también tienes aparatos para poder...
Sí.
Digamos digitalizar todo este
exacto, este, o sea, es el gran
reproductores
problema
para sí. digitalizar esto, ¿no?
Sí, yo esto lo hago sin ánimo de lucro y de hecho no tengo ni el ads en el blog porque no pongo publicidad porque digitalizo también mucho tema de radio que tiene sus en teoría
derechos
claro. Y lo tengo todo sacado por si acaso, por si alguien de Radio Barcelona me dice, hostia, esto no lo puedes poner. Pues ya lo quito. Pero claro, el gran problema son los aparatos y mantenerlos. Y los magnetófonos, por ejemplo, es lo más caro del mundo. Entonces yo lo que hago es una cosa que no he dicho nunca, pero por ejemplo lo que hago es los minidisc que consigo, por ejemplo, que ahora están súper de moda, los revendo en Wallapop para intentar sufragar claro. los aparatos y tal. Sí.
Me si decís no... que es un formato que, ojo, me falta. Sí, sí.
Ah, pues aún no has llegado, aún no has llegado.
Pues, es un gran formato, ¿eh?
Date 5 años.
Sí, sí.
Pero claro, pero hay...
Vas llegando, como vas, pero... vas llegando a la...
Sí, claro.
No quieras correr, sí. No quieras correr.
Porque es no es muy fácil encontrar mucho material, por lo menos yo no he sabido...
De tipo de cassettes, etcétera, que es decir,
sí, de bueno, de grabaciones de minidisc, de música en minidisc, sí, de cosas, bueno, yo por lo menos, quizás tampoco porque no lo tengo muy presente y tampoco me fijo mucho.
Ya.
Y entonces igual sí que si me fijara lo encontraría.
Uh-huh. Yo he mirado la primera entrada. Es que ahora cuando has explicado la historia de esta persona que se reencontró consigo misma sí. al cabo de tanto tiempo. Claro, yo vengo del salón del cómic, entonces he visto que en tu primera entrada tenías un cassette de una persona que se llama J. Montéis.
Ah, sí, sí, sí. Esta es una que no he dado con la familia.
No es familia de Albert Montéis.
Creemos que no. Creo que hace mucho tiempo lo puse en Twitter y lo preguntaron y creo que no.
Albert dijo que no.
No, es que no recuerdo. Yo juraría que no. Que dijo que no.
Es que sería buenísimo eso.
Sí, esta es una familia que... este cassette es el viaje a Egipto.
Es buenísima.
Sí, de una familia. Y graba pues al guía que está en el autocar. Y aparte hay momentos buenísimos. En Egipto hay, no sé, hay como... No me acuerdo que tú das unas vueltas y te ayuda a tener hijos o no sé qué.
Sí, algún ritual.
Sí, un ritual
un
de
extraño,
estos.
¿No? Sí.
Y es muy divertido porque, claro, la gente que va es del Imserso. Y el cachondeo que hay cuando comenta esto es típico de los 80 de las mujeres mayores. ¡Ah! Riendo, ¿sabes?
Sí, sí. Es muy bueno. O sea, sí, escucharlo, sí, sí. Por favor.
Sí, sí. Pues esta, mira, fue una de las primeras cintas que dije, ¡ay, qué chulo es esto de rememorar, ¿no? Y de recuperar estos momentos, ¿no? Digamos. Sí,
yo sí. lo que he visto que un tuit que hiciste hace 5 días de una familia Artero, wow, también, que no sé si has encontrado algo de esta, pero bueno, sí. Que también que es un poco que hablan de sus cosas, ¿no?
Hay unos Artero muy famosos en Barbastro.
Es que eras de Aragón, ¿no? Que había una Jota. ¿Es la que había la Jota?
No. ¿Esa? No. Ella es de Alcoy. Abuela es de Alcoy y vivían, es los que vivían en
Paralel.
Sí, en Paralel. No dicen el sitio exacto, pero es por ahí. Y en esta cinta es un ejemplo claro de la persona que graba y la que hace las entrevistas. Para mí es lo que tiene más valor. Es la persona que decide, voy a grabar esto porque para escucharlo yo o para que en un futuro alguien lo pueda escuchar. Hay un caso muy bestia de un sitio, de una cinta que digitalicé, ahora no recuerdo de la familia cómo se llamaba, pero el que lo grababa vivía en Barcelona, pero era de Bilbao. Oh. Y al final hace una explicación de por qué está grabando todo ello, que aparte es alucinante. Creo que es de los años 60-70 y él dice que ya es muy mayor, que tiene 51 años y está muy cascado. Que claro, años 60, 50 años.
50 ha cambiado mucho.
Claro,
la película,
ha cambiado cantidad esto, ¿no? Y ella explica.
¡Rebo!
Sí, sí, yo también aquí me siento en lo mismo. Pero bueno, al final es esto, ¿no? De que hay alguien que le da importancia a grabar eso. Que para nosotros, después de los años, también tiene mucha importancia, digamos.
Un poco de efecto este de cápsula del tiempo, ¿no?
Sí, totalmente.
Eso,
totalmente.
Yo creo que también cuando era pequeño era algo que se hacía. Que guardabas pues un
muñequito.
Sí, sí, sí. Muy típico, ¿no? Que en las escuelas también.
Sí.
Esto es muy americano, ¿no?
Sí pero llegó, no sé. Yo creo que eso ya es universal. No sé si es algo realmente...
Bueno, Paul Auster, vi el otro día, en no sé si en Cataluña Radio, en TV3 lo decían, que guardó un libro en no sé qué sitio de Barcelona y era como una especie de escultura.
Uh-huh.
Lo subieron en una grúa y puso un libro suyo y lo cerró. No, pues no sé, igual habrá alguien que lo abra de aquí.
Bueno, Merck ya está buscando información, porque eso se vende rápido.
Por un libro gratis.
Buah, tío, imagínate.
Una grúa, ¿cuánto vale? ¿100 euros lo consigues?
Sí, no, sí. Ahora hablabais, yo también ahora estaba intentando pensar en qué cosas que hubiese grabado. Yo tenía un compañero de clase que era muy fan de hacer también cosas de radio y eso. Y no sé, que tendríamos 12, 13 años y el tío pues me dijo, ven a casa y te hago una entrevista. Porque el día antes había marcado 4 goles en el partido del patio de colegio a los del A, ¿no? Yo era del B y me entrevistó. Hostia, y si,
a contra B.
Y si encontrara eso, me petaría la cabeza, pero mucho más, ¿eh?
Sí, yo encontré una cinta donde entrevisto a mi padre que llega de trabajar. Yo tengo 10 años y aparte es que mi padre ahora tiene 86, está muy mal. Pero las bromas, tal, todo es como ahora. O sea, el sentido del humor es el mismo que...
¿Y se lo has puesto? ¿Él lo sabe?
Digamos que está muy mal y ahora tampoco lo escucharía, vale. pero sí, no se lo he puesto, ¿no? Sí, sí.
Bueno, yo tengo mis programas de radio. Yo cuando iba al bachillerato hacía programas de radio en cinta. Yo todo eso lo conservo, ¿eh? Tengo
claro,
como
seis
programas de mi emisora Radio Caos, que se llamaba.
Traete una cinta, un extractito, algo. Hace un poco de trabajo de edición.
Pero no, molaba,
sí, yo creo
porque...
que los mongers agradeceríamos
Déjanos una, por si, ya que dices que igual no llegas al programa 500, si mueres antes nos dejas una y que sea el programa 500, el Radio Caos.
En mi testamento lo pondré.
Sería genial, ¿eh?
O cortamos palabras y nos inventamos que sigue estando, ¿no?
Sigue estando. Este muerto está
en
muy vivo.
En mi testamento no, creo que he vocalizado un poco peor y todo, claro. Por suerte después fui a parar a la comunicación de una manera absurda y milagrosa, pero mola aquellos programas, los tengo todos, sí. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una cinta?
Lo más raro, mira...
O lo más monger.
Mira, con el tema este de Fátima, de este reportaje que me hizo en la tele, uh-huh. mucha gente me ha llamado. Uh-huh. Porque, bueno, porque tenían cintas y mira, tengo esto. Me llamó una persona, que es de TV3, que me dijo, tengo cintas, puedes venir un día y lo ves. Bueno, la cantidad de cintas que tiene es 1.800 cintas.
¡Ostras!
¿Vale?
Luego me pasó el contacto.
De su abuelo.
Qué bueno.
El tema es que me encontré, cogí unas cuantas para ver qué es lo que había. Hay mucha música grabada. Hay un Spotify del año 71, ¿vale? Pero un Spotify alucinante. Que miras en Shazam, no hay nada en Shazam, ¿vale?
Hostia, no
que tiene
existe.
Sí, que me encanta escuchar este tipo. Esto es otra historia que no tenemos tiempo para hablar. Pero hay una especie de cintas donde el abuelo. Hace su diario hablado.
Oh, ¡ostras!
Entonces yo lo que hice es bajar volumen, grabarlo y se lo pasé. Porque era mega personal.
Yeah.
Entonces vi, ostras, una persona que lo que hace es grabar su diario personal, hostia, donde habla de sus problemas económicos en el trabajo, etc. Y dices, ¿no? Pues, sí. Y se lo comenté, claro, alucinó, porque le pasé el audio. Y seguramente allí, de esas 1000 y pico, se esconden pues otras más donde él explica su historia del abuelo.
Ostras, años esto es flipante, ¿eh? Porque si más o menos tienes ubicados las épocas y los años y tal...
Y te puedes encontrar como familiar cosas ahí que dices, la madre que me parió el abuelo.
Pues, tengo un nieto que es un cabrón.
Sí. Un día me encontré una grabación donde despedían a una persona.
¡Ostras!
En una tienda o en una empresa, y yo creo que la persona que estaba en esa empresa grababa la conversación por si acaso.
¡Ostras!
Esto no lo he publicado porque digo... Es
para
que...
protegerse, ¿no?
Sí, no sé, claro. También en esa época seguramente no era ilegal. No sé.
Claro, hay un vacío legal, ¿no?
Exacto. Y él sí grabó tal. Después he grabado también, pues... conversaciones de nietos con o personas jóvenes con personas mayores que les explican cómo pasa aquest plat d'arròs o tal, también, o sea...
El Masterchef, también está
sí,
ahí.
Sí, claro.
El Cuinas.
El Cuinas,
exacto. Sí, para saber exactamente cómo se cocinaba, ¿no?
Y ya la última que te pregunto yo, no sé si luego Mer te quiere hacer
no,
un
ahora me has hecho récord. Cuando has dicho un momento más monger, me he acordado el cuestionario monger que tenemos a todos los invitados.
Pero déjame preguntarle si... porque también digitalizas programas de radio antiguos y documentos sonoros que encuentras históricos de retransmisiones deportivas.
Sí.
¿Has visto un discurso de Fidel Castro?
Sí, también.
¿Cuál sería el documento histórico
el
de
grial.
Cualquier tipo que te encantaría encontrarte
el santo
y digitalizar?
Grial.
El santo grial.
Ya lo tengo, pero no puedo de ninguna manera publicarlo.
Wow.
Pero esto es muy fuerte.
¿Pero lo puedes contar o no?
Puedo contar que una persona se puso en contacto conmigo y me dijo, una cinta como esta, una bobina, y me dijo, mira, tengo esta cinta que necesito digitalizarla, no he conseguido hacerlo hasta ahora, porque la tengo que dar a una persona, ¿vale? Escuché esta cinta, Es una hora y media aproximadamente. Cuando lo escuché me quedé muy parado porque era una persona muy vehemente y que hacía bastante miedo. Entonces yo quedé con esta persona y me explicó la historia. Y me dijo, antes de explicármela, me dijo, mira, yo no puedo escribir. Yo soy escritor. Cuando me separé de mi mujer, me dijo, tú no puedes hablar de mi padre, ¿vale? Es decir, era su suegro, de ninguna manera, es decir, ni en ficción, ¿vale? El escritor. Uh-huh. Tú no puedes, sé que eres periodista, pero tú no puedes publicar esto porque cuando me separé, firmé unos documentos, mi mujer era juez.
Ostras,
¿vale? Firmé unos documentos que no podía hacerlo. Yo tengo la grabación en casa, porque evidentemente me quedé una copia, y es una persona que hay algún libro escrito donde él explica lo que hacía, y lo que hacía no era bueno. Los últimos 20 minutos de la cinta son acojonantes. Pero yo le di la mano y, claro, yo le di mi palabra de que no podía... Hace poco, en el día de San Jordi, lo fui a ver y me recordó otra vez que yo no podía publicarlo.
El asesino de JFK, ¿eh? Tenemos
sí, sí. Pero me dejó la puerta un poco entreabierta y, bueno, quizá en un futuro... Esta es una de las cintas que me gustaría algún día publicar. Lo que pasa que necesito a un historiador para que se explique bien, ¿vale?
Vale, pues vamos al cuestionario.
Cuando prescribe, ¿no?
Sí, sí. Sí, exacto.
Pues vamos al cuestionario Monger. Ahora nos hemos quedado aquí con las ganitas, sí, sí. Pero bueno, no se puede contar.
Cliffhanger.
Son preguntillas muy rápidas, tiraditas y nada, lo que te venga a la cabeza. ¿Carne o pescado?
Pescado.
¿Nocilla o Nutella?
Nutella.
¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect? No sé si sabes que es un perfect.
Sí, seguramente esta semana.
Ah, muy bien.
Joder, qué
sí,
guay.
Sí, voy bastante bien.
Seguimos un poco por la misma línea. En una escala del 1 al 10, ¿cuán peludo es tu culo?
Yo creo que 5.
No sé.
Sí.
Y siguiendo también con la misma línea, tenemos 3 seguidas, ¿no?
Sí, sí.
Esto habría que renovarlo.
Hay que renovarlo.
Habría que renovarlo.
Pero somos tan vagos que no lo renovamos.
Igual. ¿Cuando cagas te limpias de pie o sentado?
De pie.
¡Hostia!
¡Ey! Eres de los pocos, ¿eh?
¿Eh?
Sí, sí.
¿Qué me estás diciendo?
No me he sentado. Bueno, claro. Levantas sí, claro. Un poco nalga.
Es que no tengo referencias de estos. Es muy interesante.
Sí, pues las referencias yo creo que formas parte de un 15% claro. Aproximadamente
de
invitados.
Puede ser, claro.
O 20, me encanta.
Sí, puede ser medio un club. Sí, hay un poco ahí. Claro, muchos nos decían que de pie no te puedes levantar, pues entonces se te juntan las nalgas, entonces no te puedes limpiar.
Hombre, a ver, habrá una ciencia, ¿eh?
Sí, habrá una.
Tampoco hace falta entrar en detalles, igual.
¿Cuál es la mejor cosa que he robado en un hotel?
Creo que en un hotel no he robado nada.
Nada. Y va la última.
En un banco sí, ¿no?
No como Mer, que roba comida.
En un banco sí, pero...
Exacto, no lo entiendo.
Y la última, ¿cuál es la persona más famosa con la que has hablado?
No lo puede publicar.
La verdad es que no sé. Ahora mismo no te sabría decir. Creo que con nadie, ¿no? Qué triste, ¿no?
Ah, sí. Hombre, sí. Los medios seguro. No.
Una sí. Celebrity de no, la radio.
Creador
de
Atari, Nolan Bushnell.
Wow.
No. Ah, y también el creador del Tetris.
Hostia, yo vi la peli el otro día.
Ah, muy, está bien.
Está
¿no?
bien, sí.
Sí, sí.
Hombre, Tetris, pues estos son palabras mayores,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad.
El
es
creador,
verdad.
El ruso.
Sí, Alexei Pajitnov.
Bueno, el típico. Ostras. Que solo vosotros sabéis quién es, pero realmente.
No, que no, mucha no sabía el nombre, pero vi la peli hace una semana y media. O sea.
Vale, vale.
Hace sí, como sí. 15 años vine a Barcelona. Yo le di un juego y un rotulador. Que la caja y el rotulador eran exactamente iguales y me firmó y no se ve.
¡Ostras!
La firma, sí, sí, es tristísimo.
Momento más monger.
Sí, 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 sí. Si lo pones un poco así con luz, sí, ahí
un poco,
sí, ¿no?
Un poco sí, pero claro, no se puede vender por 500 euros.
Tírale purpurina. Vale.
Exacto.
Ahí.
Sí, sí, pues es verdad, Alexei.
Pues muchas gracias, Albert.
A vosotros.
Ha sido un placer, ha sido divertidísimo y si sale alguna mandanga más ya te invitaremos de nuevo. Rebo... Bien, te lo has pasado bien ahí, ¿no?
Yo, sí, sí, genial.
Ah, por cierto, una cosa que no hemos dicho al principio, que esto lo podemos dejar el cliffhanger para la semana que viene, que es que Reboy ha ligado otra vez.
¡No digas!
En el Barcano.
¡Sí!
No sé, pero eso dice, pero
también
no.
De...
No, 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 no era.
Ha habido Contacto sí. visual, ¿eh? Sí. Clicking the eyes. No sí. sé cómo se dice en inglés.
Pero lo ha visto él, yo no, ¿eh? O sea, que no ha sido como lo del cubano. Que...
Muy evidente.
No, no yo no sé nada, no puedo pero decir. Creo de que se lo está inventando.
¿Pero de tu mismo sexo?
No. Esta
una
vez
mujer
es
que está
bien.
Sentada al lado.
Acertado, acertado.
Sí.
Y cuando se ha levantado ha habido miradas sin pestañear, ¿eh? Ahí.
Me ha mordido el labio, esas cosas. No,
no he querido ser tan descarado.
Pero no sé, sí. yo no he visto nada. Ya me fijaré.
Gracias. Bueno, ¿pero era la camarera o no?
No.
Entonces no te la vas a encontrar otra vez.
Sí, así. Sí, porque hay que ir todos los lunes.
Sí, Serendipity.
Yo siempre voy a la misma hora y al mismo canal. Es un tío de costumbres.
Señora o chica del bar.
No, estamos ahí, ¿eh? Me parece. De ¿sí? edad y tal. ¿O qué?
Persona sí. del barcano de sexo femenino que estaba esta tarde a las 7.
Pelo corto, pelirrojo.
Pelo corto, pelirrojo.
Bueno, va, que están los canaletos para entrar, va.
Pelirrojas, como esto. Decía, como dice Cerf, que era para entrar las pelirrojas. No, los pelirrojos es el precio que tenemos que pagar para tener pelirrojas, ¿eh? Pues gracias, Chivito. Gracias, Albert. Gracias, MacRebo.
Gracias, Mer.
Os dejo con los audios que tanto os gustan a los madridistas.
Al 47 de la segona part, quan tot semblava perdut. Increïble! És increïble! El futbol...
A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves! Terry amb el cap, el control de to, treu la pilota malament, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!